Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Sanidad mete presión a las comunidades autónomas para que realicen un registro con los profesionales médicos que no quieran practicar abortos en la sanidad pública. El Ministerio prepara un borrador al respecto cuando acabamos de conocer que en 2023 los abortos crecieron casi un 5%. El año pasado se practicaron casi 104.000 abortos, siendo la franja de edad en la que más aumentaron entre las jóvenes menores de 19 años. Carmen Lavallén.
Profesionales como Manuel Martínez Seyés, al frente del Colegio de Médicos de Madrid, consideran que el anuncio de la próxima publicación de ese borrador de protocolo para registrar a los objetores al aborto es un nuevo intento de sanidad para intervenir y dirigir a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias sanitarias para que apliquen de una determinada manera la reforma de la ley del aborto.
Que se está intentando presionar a las comunidades autónomas para aplicar la ley de una determinada forma.
Para el jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos del Gregorio Marañón, el registro plantea varios problemas, entre ellos la posible discriminación de los objetores, por ejemplo, a la hora de contratarlos o no en un hospital público. También pasa por alto que estén o no en un listado, los profesionales pueden ejercer en todo momento, en un caso concreto y situación concreta, su derecho a la objeción por sus valores o creencias, sin contar, subraya, con que el Código Deontológico Médico en España incluye el respeto a la vida desde su concepción y hasta la muerte.
El PP registrará mañana en el Congreso su ley de conciliación, con la que pide la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años o la ampliación del permiso de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas de duración. Y es un lunes de análisis político en Austria, donde el partido de extrema derecha y prorruso ha ganado las elecciones generales celebradas en el país, aunque sin mayoría suficiente en el Parlamento, lo que complicará la formación de un nuevo gobierno. El resto de formaciones políticas se niegan a pactar con este partido y con su discurso muy duro contra la inmigración. Rosalía Sánchez.
El presidente de Austria, Alexander van der Bellen, ha pedido tiempo para que los partidos empiecen a hablar entre ellos. No otorgará por el momento mandato a la extrema derecha para iniciar conversaciones, pero no descarta por completo que Herbert Kickl logre finalmente hacerse con la Cancillería, tras el resultado histórico que celebró anoche. Hemos escrito historia de Austria, porque es la primera vez que nuestro partido es el número uno en las elecciones. Hemos abierto la puerta, es una nueva era, y quiero que escribamos juntos este nuevo capítulo de la historia. Hemos logrado interiorizarlo. Primero el pueblo, después el canciller. El partido de Kickl, el FPÖ, forma parte del grupo parlamentario europeo Patriotas Europeos. Fue socio fundador y hoy está recibiendo felicitaciones de muchos de sus miembros que ven en esta victoria solo el principio.
Y el gobierno de Afganistán ha anunciado que ha detenido a varios terroristas, miembros del Daesh, por su supuesta participación en el ataque contra un grupo de turistas el pasado mes de mayo en el país. Es un ataque que se produjo en el mercado de Bamiyan, en el que murieron 7 turistas extranjeros, entre ellos 4 españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Liga empieza a moverse tras el polémico derbi de anoche. Bruno Casar.
Sí, informa Isaac Fouto que la Liga va a denunciar los cánticos de Courtois, muérete, procedentes del fondo sur del Metropolitano, que han sido recogidos en el informe de denuncia que será enviado al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y al Comité de Antiviolencia. Todo queda a expensas de ver qué consecuencias tiene para el Atlético de Madrid esos incidentes y lanzamientos de objetos contra Courtois que suspendieron el derbi más de 15 minutos. Por cierto, el portero del Real Madrid, que hoy va a pasar pruebas médicas después de acabar ayer el partido con molestias musculares, en esas miramos a la Champions, que es lo que le va a deparar al Real Madrid, y al Barça, que va a saltar a escena mañana, recibe al Young Boys suizo con la mira puesta en los despachos y en lo deportivo. Víctor Navarro.
Dos puntos de atención ahora mismo dentro de la ciudad deportiva del Barça. El primero, Chesney, el portero polaco que ha llegado esta mañana a Barcelona y que está pasando revisión médica en las instalaciones del Barça. Será presentado en principio el miércoles y firmará por una temporada para cubrir la baja de Marc-André Ter Stegen. Y el otro foco es el entrenamiento. Se está produciendo ahora, quedan pocos minutos para que acabe la última sesión antes de mañana el partido de Champions, el Barça Young Boys en Montjuic a las 9 de la noche. Y la novedad es que Frenkie de Jong, que está a punto de recibir el alta médica, sigue entrenando con sus compañeros y se le espera mañana la convocatoria para la Champions.
Gracias, Víctor. Semana europea que arrancará mañana. Hoy nos atañe cerrar la jornada liguera a las 9 en tiempo de juego con el Villarreal Las Palmas. Antoine Griezmann, por cierto, ha anunciado esta mañana que se retira de la selección francesa y tenemos que anotar la victoria de Carlos Alcaraz. Cuartos de final del torneo de Pekín 7-5-6-2 ante el ruso Karen Kacharov.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
En España nos gusta tener mascotas. Está claro, pero este dato que hemos conocido es bastante llamativo. En nuestro país hay 6 mascotas por cada niño de 4 años.
Ahora mismo tengo 7 perretes, que la más jovencita tiene 12 años, y 5 gatitos. Y luego tengo 2 pajaritos, 2 cotorras. Yo esto lo hago porque me llena el alma a mí, soy muy feliz y la verdad que creo que desde que estoy con ellos soy una persona más pura.
Triana tiene una barbaridad de animales en casa, ¿verdad? Que no representa la media, ¿no? Pero... y está bien que lo hagan. Lo que pasa es que en España hay 1.800.000 niños menores de 4 años. Y hay más de 10 millones de mascotas, la mayoría perros. Y mientras bajan los primeros, suben los segundos. Entonces, ¿significa esto que está cambiando la sociedad? ¿De qué forma? Es evidente, ¿no? Pero, ¿qué retos plantea teniendo en cuenta la enorme crisis demográfica que tenemos en España? No sé si está reñido una cosa con la otra, pero bueno, vamos a planteárselo a doña Elisa Chulia, es profesora de Sociología en la UNED e investigadora de Funcas. Buenas tardes, profesora.
Hola, buenas tardes.
Decía que en los últimos 10 años se ha reducido en 500.000 el número de niños menores de 4 años. Entonces, las causas son muchas y yo decía antes en el avance, ¿no?, que es mi generación. Yo tengo 32, pues bueno, somos nosotros los que tenemos que empezar a tener hijos. Pero claro, con 32 años ahora la gran mayoría de chavales no puede permitirse independizarse, no tiene un sueldo que le permita, pues bueno, cierta holgura para poder permitirse los gastos que acarrea tener un niño, las condiciones en las que tienes que vivir. No sé si usted identifica más causas que hagan que esté bajando la natalidad en España.
Sí, en realidad lo que se está produciendo es un vuelco demográfico, ¿no? Hablábamos de crisis demográfica, vuelco demográfico. Yo prefiero estos términos al invierno demográfico, pero lo cierto es que se está reduciendo mucho la proporción de niños y de jóvenes con respecto, pues, a la población total, ¿no? Y es lo que habitualmente denominamos como envejecimiento de la población, ¿no? Aumenta la proporción de los mayores con respecto a toda la población, mientras que la de los jóvenes, la proporción de los niños y de los jóvenes, pues, disminuye. Efectivamente, nos encontramos con esta situación y tiene causas, tú las has referido o nombrado, señalado muy bien. Y ahí lo que pasa es que también hay otras, porque todos los cambios sociales en realidad son producto de muchos factores. Uh-huh. Y naturalmente que hay causas estructurales como las que tú has mencionado, ¿no? La falta de capacidad para hacerse cargo, incluso económicamente o residencialmente, de los hijos. Pero no hay que pasar por alto, no hay que conceder menos importancia a un cambio de mentalidad muy importante. Los hijos ya no son lo que eran hace, pues, varias décadas, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que los hijos han perdido en buena medida, no digo que en general, pero en cierta medida, por lo menos han perdido ese carácter que tenían. Bueno, perdieron, vamos a decirlo primero claramente, perdieron el carácter funcional que tenía cuando el Estado empezó a hacerse cargo de aquello de lo que se hacían cargo los hijos tradicionalmente, que era el cuidado de los padres mayores. Pero es que luego, aparte de esa pérdida, digamos, de funcionalidad de los hijos, lo que ha ocurrido con el tiempo en las últimas décadas es también, en parte, la pérdida de lo que podríamos llamar el sentido existencial o trascendental de los hijos, ¿no? Había una voluntad de trascender teniendo en cuenta, pues eso, la descendencia propia, ¿no? Y esto realmente ya no ocupó un lugar tan importante en los planteamientos de las familias jóvenes, ¿no? El tiempo de vida se utiliza de otra forma, el ocio es mucho más importante. Entonces, no quiero con ello decir que no sean importantes las cuestiones de las que hemos hablado al principio, las que tienen que ver con los medios económicos y con la capacidad de acceder a una vivienda. Pero desde luego el cambio de mentalidad no deberíamos tampoco despreciarlo.
Fíjese que iba a ir por ahí porque, y creo que tiene, a ver qué le parece mi reflexión, pero creo que tiene mucho que ver las redes sociales. ¿Por qué? Porque hace que cada vez seamos más egocéntricos y egocentristas e individualistas. Y es verdad que también de un tiempo a esta parte le hemos prestado mucha atención a la salud mental y creo que está muy bien, pero en esa obsesión de cuidarnos nosotros, creo que se ha perdido un poquito ese valor de fraternidad en el que tú estás pensando en el que tienes al lado y ahora se cambia por pensar más en ti. No sé si esto tiene algo que ver y si esta pérdida de, no sé si valores tradicionales, si bien queremos llamarlo o no, que no estoy valorando, uh-huh. Simplemente la estoy señalando. No sé si es...
Sí, describiéndola.
Sí, no sé si es semejante en nuestros países vecinos europeos, pues yo que sé, Alemania, Francia, Portugal, Italia, o es una cosa más mediterránea, más germana, no lo sé. Mm.
Pues mira, pasa como hemos observado los sociólogos en España desde hace décadas, y es que tardamos más en asumir o en incorporar algunos procesos que se están produciendo en otros países de nuestro entorno, pero cuando llegan, llegan con muchísima intensidad, y en cierto modo eso es lo que ha pasado aquí con la fecundidad, ¿no? Nosotros tuvimos nuestro baby boom más tarde que otras sociedades europeas, sin embargo, cuando llegó fue muy potente, ¿no? Y ahora lo que tenemos pues es una caída de la fecundidad, las más importantes, de las más intensas, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Y el problema es que esa cuestión de, o ese fenómeno del que hablábamos antes del envejecimiento de la población, pues va a seguir avanzando. O sea, en los próximos 20-25 años vamos a entrar en las edades de 60-70 años, todos los que nacimos entre finales de 1900, de los años 50 y mediados de los años 70, los que nos llaman baby boomers, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente nosotros tenemos, nos criamos de otra manera, éramos muchos niños. Mira, para que te hagas una idea, nosotros durante ese periodo de entre 1958 y 1977 nacieron aproximadamente entre 650.000 y 680.000 niños cada año. Bueno, uh-huh. El año pasado nacieron 322.000.
Es que fíjate, es que creo, o sea, que además es el mínimo histórico,
la mitad,
¿verdad?
Sí. Exactamente, exactamente. Lo que quiero decir es que nosotros nos criamos con muchos niños a nuestro alrededor, con hermanos, con primos, con amigos. Todo esto ha cambiado también. Entonces, eso también influye en que, bueno, estos niños sean más individualistas, pero sus padres también probablemente también lo sean, ¿no? Sí. Es verdad que luego su vida social puede ser muy activa y muy fecunda, ¿no? Sí. Pero también se dan cuenta del coste que tiene, no solo en términos económicos, sino en términos de tiempo dedicado a los hijos, la crianza. Y todo eso influye en unas decisiones que lo que hacen en realidad es que, más que aparcarse, seguramente se procrastinan. Es decir, la procrastinación de los hijos es una cosa que llama mucho la atención. Se deja para más adelante. El problema es que, sobre todo en el caso de las mujeres, llega un momento en que ya, bueno, pues la fecundabilidad se reduce, sí. Y es más difícil tener hijos, ¿no? Y se tienen menos, porque claro, si uno empieza a los 30 y muchos a tener hijos, pues se tienen menos que si empieza a los 20 y pocos, ¿no? De tal manera que se confluyen una serie de factores y que todos apunten en la misma dirección. Pero hay que decir que este es un fenómeno universal, ¿eh? Y que en nuestro entorno también la caída de la fecundidad es visible, incluso en regiones o en continentes en los que la caída de la fecundidad no era un problema, se está empezando,
bueno,
a observar.
Es que precisamente, precisamente iba con eso, porque leí un artículo muy interesante el fin de semana pasado, creo que en El País, no recuerdo quién lo firmaba, sobre el asunto de China, ¿no? Y porque esto no es un asunto que nos afecte solo a Occidente. Yo les recuerdo, para quien a lo mejor no, que China allá por 1980 tuvo que controlar el crecimiento de su población y se hizo con una ley que obligaba a la mayoría de familias a tener un solo hijo, con algunas excepciones, como en áreas rurales o ciertas minorías étnicas. Pero claro, las consecuencias de hoy son un envejecimiento de la población, hay menos jóvenes y más personas mayores, un desequilibrio de género, porque ellos, por la preferencia cultural, pues preferían hijos varones a hijas, y muchos problemas económicos. Y eso voy a trasladarlo ahora mismo a España, en el que tenemos un problema demográfico en el mercado de trabajo. Que claro, el acceso a buenos puestos de gente que está sobrecualificada, es decir, gente que sale de la universidad con 25 años, claro, se encuentra con que hay tanta gente de 45 a 55 años que están ocupando esos puestos y que no se van a jubilar de aquí a poco tiempo. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo se revierte esta tendencia cuando además tampoco podemos tener una incidencia real sobre el hábito que tiene la gente? Porque es que eso no se hace en las democracias.
Sí, exactamente. Vamos a ver, pero aquí hay una idea que me ha parecido entender, y corrígeme si no te he entendido bien, que es la idea de que, bueno, pues si ocupamos los baby boomers todavía muchos puestos de trabajo buenos, digamos, bien retribuidos, ¿cómo van a encontrar puestos de trabajo los jóvenes? No, sí que los encuentran, porque esto no es una tarta. El empleo, el mercado de trabajo no es una tarta y tienen que salir unos para que entren otros. Las economías afortunadamente no funcionan así. El problema es el de los salarios. El problema sí que es el de la retribución de esos jóvenes, y que tardan mucho, no solo en consolidar su puesto de trabajo, que quizá eso lo consigan antes, sino en consolidar una retribución que les permita asumir los costes que implica hoy vivir y vivir en una gran ciudad,
claro,
que es normalmente donde hay más empleo, ¿no? Entonces, esa es la gran dificultad que tenemos ahora. Si puede que haya trabajo, pero mucha gente con el dinero que percibe y con, también hay que decirlo, las preferencias que tiene de gasto, pues no puede permitirse emanciparse del hogar familiar, a alquilar una vivienda, crear una familia, no es fácil. Sí. Insisto también en las preferencias de gasto, porque también esas han cambiado.
Claro.
O es que los que tenemos cerca ya de 60 años tuvimos una infancia en la que había de todo. No. Nuestros padres tenían sueldos muy bajitos. Y es más, había un solo sueldo en casa. Y de alguna manera nos arreglábamos. Es decir, había una cultura social que favorecía que las familias tuvieran hijos en condiciones un poco precarias, diríamos hoy. Pero los tenían y salían adelante. Pero es que hoy en esas condiciones nadie tiene hijos. Todos quieren alcanzar un determinado nivel de renta, de consolidación profesional, salarial, etcétera, para tener hijos. Y está bien, o sea, esto, como decías tú muy bien, esto no es cuestión de intervenir desde fuera diciendo haga usted esto o lo otro.
Claro.
Pero lo cierto es que esto al final influye macrosocialmente porque cae la fecundidad y efectivamente tenemos un envejecimiento de la población o lo que es lo mismo, un aumento de la proporción de los mayores con respecto a los jóvenes. Y luego vienen a ello adheridos muchos problemas como pueden ser el de la financiación de las prestaciones que precisan los mayores para vivir. Y eso realmente nos sitúa en un escenario muy complicado.
Bueno, si podemos
social hacer, y económicamente. ¿Eh?
Sí, desde luego, si podemos hacer algo, por lo menos advertir del problema y analizarlo como lo has analizado de bien. Perdona que te acabe tuteando, Elisa, lo que pasa es que me estaba tan a gusto aquí contigo que me has llevado
encantada,
a ella.
Encantada también, no puedes tutearme, por supuesto que sí. Elisa, aunque pertenezco a ese grupo de baby boomers que digamos que ya somos añosos.
Te mando un abrazo muy fuerte, Elisa, muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Chao, chao. Sofía Güera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Que ha habido lío con las oposiciones a Radio Televisión Española.
Sí, a esta hora, mira, tienen lugar en todos los centros de Radio Televisión Española, sea de Televisión Española y de Radio Nacional, concentraciones de protesta por lo ocurrido. A una hora de presentarse al examen, un examen que ya se había convocado en numerosas ocasiones, se había aplazado, de hecho era la segunda vez, pues mira, se tuvo que anular por la filtración nada más y nada menos que del 83%. De las preguntas, según Comisiones Obreras. El Consejo de Informativos dice que, además de estar indignado, que se depuren responsabilidades. El tema es fuerte, desde luego no nos beneficia para nada, como marca España, y lógicamente pues ha desatado la ira, el enfado, la angustia de muchísimos opositores. Más de 5.000 personas se presentaban para ocupar alguna de las 474 plazas, como José Ramón.
Y la verdad es que es bastante incertidumbre, porque ahora tenemos que estar constantemente pendientes de lo que vaya a suceder, no sabemos si se va a paralizar o no se va, si va a seguir adelante o no, y es un caos. Y desde luego este malestar de no saber qué va a pasar después de 2 años de haberlo paralizado es bastante frustrante y siento muchísima impotencia, porque nos han utilizado. Solo pido que haya un cambio en la organización en tema estructural y que se apliquen medidas que nos beneficien a todos.
Veremos, hay reunión de la Comisión de Empleo cuando se fija la nueva fecha, pero al menos se espera que por lo menos tarden unas cuantas semanas y el tema iba de actualidad.
Con lo que fastidia eso, cuando estás preparado para un tal. Justo por pecadores. Bueno, pues es lo que hay. Seguimos. Un segundo. Gracias, Sofi.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE.
De lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
¿Y qué lección, no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España.
Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Te tengo que pedir una cosa.
Claro, dime.
Que me dejes Movistar Plus, please.
¿Otra vez? Pero si ya me lo pediste ayer.
Es que estrenan una peli nueva cada día.
Please.
Olvídate del plus para el plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid termina el mes de septiembre acompañada del veranillo de San Miguel con temperaturas más que agradables en toda la región. Ahora mismo tenemos 21 grados en el centro de la capital, pero van a subir hasta los 28 de máxima y hasta incluso los 30 en Aranjuez. Las mínimas, eso sí, se quedan en los 12 grados. Así que no guardes de momento la ropa de verano porque la vas a necesitar en estos próximos días, por lo menos durante las horas centrales del día. Y acaba septiembre y eso significa que empieza octubre y con él también los trabajos y las obras del soterramiento de la A5 y el desarrollo del Paseo Verde del Suroeste en una primera fase, ya sabes, desde la Avenida de Portugal hasta la Avenida Padre Piquer en Campamento. Unas obras que están provocando, lógicamente, pues muchas dudas y muchas consultas entre los vecinos de la zona del Batán, Lucero y Casa de Campo, sobre todo en cuanto a la movilidad, una vez que empiecen las obras y también cuando finalicen. Es el caso de Lourdes. Ella es vecina de esta zona, vive al lado de la autovía, en la calle Villa García, y tiene además dos hijos en silla de ruedas. A pesar de la incomodidad, ella está encantada con el soterramiento.
Hombre, me preocupa sobre todo el acceso para los que vivimos en el barrio poder salir. Tengo dos niños que tienen que ir a terapia justo enfrente, en el barrio de Lucero. Van en silla de ruedas, entonces no es fácil transportarles y tengo que ir con la furgoneta. Entonces, ahí sí que me preocupa un poco. Luego también ellos van a un colegio de motóricos y van en ruta. Pero bueno, luego van a poder estar ahí con los andadores andando en un bulevar precioso.
Lourdes ha sido una de las vecinas que esta mañana, hace unos minutos, se ha acercado al Centro Cultural El Greco, en un acto informativo con Borja Caravante. El delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid se ha acercado hasta este centro cultural y allí ha confirmado cuándo van a empezar los trabajos.
Las obras van a comenzar con carácter inmediato, como digo, antes del 15 de octubre, si bien es cierto que las primeras afecciones al tráfico se verán a finales de año, puesto que hay trabajos previos que hay que ejecutar, la señalización, la instalación de la maquinaria, y por tanto, los primeros meses, los dos o tres primeros meses, las afecciones no serán tan importantes como a lo largo de la próxima obra.
Será a partir del 15 de octubre cuando van a empezar a verse las máquinas y a los operarios en funcionamiento por esta zona, aunque ya se están realizando unos trabajos no tan visibles para los vecinos.
Que ya estamos trabajando aquí, porque ahora mismo ya hay, a través de la empresa de asistencia técnica, se están haciendo ya estudios del estado de las fachadas, del estadio, del estado de los propios edificios, para garantizar que la obra se ejecuta con seguridad y sobre todo que no tiene afecciones.
Además, está preparando, dice el delegado, un plan de movilidad con el Consorcio Regional de Transportes y Metro de Madrid, que se va a dar a conocer en los próximos días. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este lunes 30 de septiembre, son ya las 12 y 23. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Daniel González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes, ambos de ellos de entrada a la capital. Uno de ellos en la A4 en el entorno de Getafe, que está afectando también en sentido contrario, en sentido a salida. Y uno más en la A5 a la altura de Navalcarnero, que provoca ya más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de estos incidentes, no encontrarán grandes dificultades en ningún otro punto, pero especial precaución en esta A4 y en esta A5.
Gracias, Daniel. Y enseguida te cuento novedades en cuanto a la vacunación de la gripe.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
O el reloj que ya no usas...
¿Qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
El Gato con Botas llega al Real Teatro de Retiro con un ensamble de música barroca en directo y títeres de gran formato. Empieza la temporada musical en familia en el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 12 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que, coincidiendo con el inicio de la vacunación de la gripe, que empieza la semana que viene, la tarjeta sanitaria virtual activará una nueva función para agilizar la petición de cita. Se pondrá en marcha de forma automática en los dispositivos de aquellos madrileños que, por su perfil de edad o patologías, estén incluidos en la campaña de prevención del Gobierno regional. Son los mayores de 60 años, los pacientes de riesgo y los niños de entre 6 meses y 5 años.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Queridos Reyes Magos, ya sé que es muy pronto, pero necesito adelantar mi regalo de Navidad. Quiero las entradas del nuevo espectáculo de Circ Clásica. Porfa, porfa, este año empieza antes y todos mis amigos ya las tienen.
Vive lo nuevo de Circ Clásica a partir del 31 de octubre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circclásica.es. Patrocina Open Bank.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa. Y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en una de las 17 tiendas Smith de Madrid o en nuestra web homedesign.smith.
Antonio Díaz, el Mago Pop, vuelve a Madrid después de hacer historia en Broadway. No te pierdas la magia del ilusionista más taquillero del mundo en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Entradas a la venta en el magopop.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lote de un kilo de pechugas de pollo más uno de alas por 4,99 euros el kilo del lote.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
En 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Si yo le pregunto por su número de teléfono, se lo sabe, ¿no?
Claro.
Seguramente, si tiene más de 30 años, se sepa el teléfono de la casa de sus amigos, vamos. E incluso me puede decir su DNI. Incluso a lo mejor la matrícula de su coche. Pero, ¿sabría decirme cuál es su grupo sanguíneo?
Sí, A positivo.
No me lo sé.
A positivo.
Es O positivo.
Sí, cero negativo.
Ni idea.
B positivo.
La verdad es que no. Sé que es importante y que debería saberlo, pero la verdad es que no.
Pues parece ser más importante de lo que muchos pensamos, ¿no? Existen cuatro grupos sanguíneos principales. A, B, AB y cero. Que pueden ser a su vez RH positivo o negativo, ¿no? Lo que nos daría un total de 8 grupos. Pero a su vez los grupos sanguíneos pueden dividirse en sistemas. Hasta ahora la ciencia contempla 46 sistemas de sangre diferentes. Y digo hasta ahora, porque gracias a un descubrimiento de un grupo de científicos de Reino Unido, ya tenemos el número 47, más conocido como sistema MAL. Para saber qué significa todo esto, porque le soy sincero, yo me lo he aprendido para poder contárselo, pero es que hasta hace nada no sabría ni cuál es mi grupo sanguíneo, ¿no? Entonces déjeme que hable de todo ello con el estudio, con el codirector del Servicio de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra, con don Ramón Lecumberri. ¿Qué tal, don Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Entiendo que usted sí se sabe su grupo sanguíneo, claro.
Bueno, de aquella manera, la cosa se empieza a complicar bastante, pero sí.
O sea, que en casa de Herrero, como siempre, cuchillo de palo, ¿o qué? Sí,
sí. No, lo tenemos las cosas claras, ¿verdad?
Sí, sí. Pero, ¿por qué diría usted que pese a lo importante que es que no sepamos nuestro grupo sanguíneo, y ahora le pregunto por qué es importante, la gran mayoría de gente, y no me atrevo a decir un porcentaje, pues no me lo sé, pero estoy seguro de si preguntamos a nuestro alrededor, la gran mayoría dirá que no se lo sabe. ¿Por qué cree que se produce esto?
Bueno, pues porque no se le presta suficiente atención y tampoco es que sea algo absolutamente imprescindible, ¿no? O sea, yo creo que es bueno puntualizar, los grupos sanguíneos en realidad son proteínas que tenemos en la membrana de los glóbulos rojos y que tienen cierta capacidad inmunogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la posibilidad de que se generen reacciones transfusionales graves en caso de que hubiera una incompatibilidad entre la sangre del donante y el receptor de dicho producto sanguíneo. Lo que pasa es que en los hospitales y en los centros de salud donde se hace terapia transfusional, pues tenemos una serie de pruebas, aparte de comprobar el grupo IRH de los pacientes, pues para asegurar que las transfusiones se realizan de forma segura, ¿no? O sea, el escrutinio de anticuerpos a los receptores, las pruebas cruzadas, que son pruebas de compatibilidad entre el producto que se va a transfundir y el suero del receptor, ¿no? O sea, que tenemos mecanismos para que, aunque una persona no se sepa su grupo IRH, pues pueda recibir transfusiones y las necesitará de manera segura.
Pero, ¿y realmente es tan importante saber si es su grupo sanguíneo o no tiene tampoco tanta...?
Hombre, en algún caso de extremo, de gravedad extrema, de urgencia extrema, podría acelerar algo la disponibilidad de la sangre compatible, ¿no? Pero por ley siempre tenemos que reconfirmar el grupo IRH de un receptor antes de una transfusión, ¿no? Esto se hace de manera rutinaria en los bancos de sangre de cualquier hospital.
Claro. ¿Y por qué no me hace esta diferenciación entre un grupo sanguíneo y un sistema? Porque, se lo confieso, me lo he tenido que aprender, pero todavía no lo comprendo exactamente bien.
Bueno, es que en realidad es semántica, ¿no? En realidad se emplean de manera indistinta lo que es un grupo sanguíneo y lo que son las proteínas, los antígenos que las conforman, ¿no? Todos conocemos el grupo AB0 y el RH que has comentado en la introducción, pero al margen de esos dos, pues hay otros 45 grupos sanguíneos, con el último que se ha identificado ahora, y que todos somos portadores de los mismos en nuestros glóbulos rojos, portadores o no, dependiendo de si expresamos o no dicha proteína en nuestros glóbulos rojos. Lo que pasa es que hay algunos que tienen una importancia menor y otros que tienen una importancia mayor.
Y este nuevo sistema que se ha descubierto, lo primero, ¿por qué se le ha puesto sistema MAL? ¿Porque es malo o no tiene nada que ver con eso?
No, el MAL viene del nombre de la proteína que se ha descubierto, que es la que aloja ese antígeno, ese fragmento que genera que puede generar los anticuerpos en el caso de que alguna persona que no lo tenga se viera expuesta a sangre que sí que tiene esa proteína, ¿no? La proteína se llama MAL y por eso el grupo sanguíneo pues se le ha otorgado el mismo nombre.
Tengo entendido que esto ha sido un descubrimiento importante porque llevaba siendo un enigma durante muchísimos años.
Sí, correcto. Desde los años 70, ¿no? Se conocía que había algunas personas que tenían anticuerpos frente a ese antígeno eritrocitario, pero no se sabía en qué proteína, cuál era la proteína responsable, ¿no? ¿Dónde estaba de verdad ese fragmento que generaba la inmunogenicidad, ¿no? Y hay que decir además que son casos muy raros porque, la inmensa mayoría de la población es portadora de la proteína MAL, o sea, sería grupo sanguíneo MAL positivo, y son muy, 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 muy pocas personas las que en realidad son MAL negativas y tienen ese riesgo de que les podría ocasionar una reacción transfusional grave, ¿no? Y bueno, se han complicado las cosas y ha sido ahora cuando haciendo estudios genéticos pues se ha descubierto que el responsable de tener ese grupo sanguíneo MAL negativo son unas mutaciones en los genes que codifican para la proteína MAL.
¿Y cuántos grupos sanguíneos nos quedan por descubrir? No sé si hay techo o esto es un sinfín de...
Pues yo no me atrevo a poner un techo, porque la ciencia avanza a un ritmo importante y además con la tecnología que existe ahora, pues nadie se puede atrever a poner un techo al número de grupos sanguíneos que existe, ¿no? Ya vamos por 47, esta historia empezó en 1901 con el descubrimiento del grupo AB0 y fíjate cómo vamos.
Y en el tema de la donación de sangre, que es tan importante para tantas cosas, no sé con qué mitos se encuentra usted que no me importaría que desmintiésemos ahora mismo, pues yo tengo entendido que si estás tatuado no puedes donar sangre. No sé si es mito o realidad, pero estoy seguro que usted se ha cruzado con muchísimos más que están haciendo que haya mucha gente que a lo mejor esté dispuesta a donar sangre y que no lo haga por miedo.
Bueno, lo primero es que la sangre es súper necesaria, es un recurso limitado y que lo usamos ampliamente en los hospitales para cirugías, tratamientos oncológicos, trasplantes de médula ósea, ¿no? Entonces, ya aprovecho esta oportunidad, lo primero de todo, para invitar a todos los oyentes que estén sanos para que se hagan donantes de sangre y donen de forma regular. Dicho esto, pues sí, hay algunas exclusiones, pero la mayoría de ellas son temporales, ¿no? Si una persona se hace un tatuaje, estará excluido de la donación durante unos meses. Lo mismo que si se hace una cirugía, que una gastrocolonoscopia, determinados viajes, implica una exclusión temporal, pero no definitiva.
Don Ramón Lecumberri es codirector de Servicio de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo y que nos haya prestado este rato en Herrera en COPE.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias. Más asuntos, déjeme que nos vayamos a nuestro vecino galo, al país francés, pues en menos de una hora comienza el juicio a Marine Le Pen y a otra veintena de altos cargos de su partido. ¿Por qué? Por un presunto caso de malversación de fondos públicos. Entonces, en concreto, se le acusa a la líder de utilizar el dinero del Parlamento Europeo para financiar a su propio partido. Asunción Serena, ya la conocen ustedes, es corresponsal de la COPE en París. Asun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué lleva o qué ha llevado a Marine Le Pen al banquillo exactamente?
Pues mira, lo que ha llevado a Marine Le Pen al banquillo es que el Parlamento Europeo vio que en el organigrama del partido pues figuraban personas que estaban contratadas en realidad como asistentes parlamentarios de los eurodiputados. Entonces el Parlamento Europeo es muy claro en este asunto, dice que los asistentes son contratados por los eurodiputados para ayudarles en su trabajo en el Europarlamento, y que es el Parlamento quienes les pagan, pero no para que trabajen para el partido, ¿no? Entonces pudieron constatar pues que había asistentes que trabajaban, pues, por ejemplo, como jefe de gabinete de Marine Le Pen o como guardaespaldas suyo. Había otro que era grafista del partido, y entonces pues el Parlamento Europeo les reclama pues es unos cerca de 7 millones de euros, aunque según los jueces sería algo menos de la mitad, pero bueno, el partido ya ha devuelto 1 millón. Y bueno, pues es todo un sistema que comenzó en el año 2004 y que duró por lo menos hasta el 2016, perdona.
¿Y cuál ha sido la reacción de Marine Le Pen y su partido y sus seguidores frente a estas acusaciones?
Bueno, Le Pen ha dicho que ya va a estar aquí presente el mayor tiempo posible porque quiere asumir su propia defensa. Aseguran que va a estar aquí en el tribunal para decir que no ha cometido ninguna infracción, que ella está convencida de su inocencia, que no tienen nada que reprocharse. Y para ella pues es simplemente la incomprensión entre el mundo judicial y el mundo político, porque los asistentes están llamados también pues a hacer política, ¿no? Y bueno, en realidad pues todos los procesados niegan en bloque las acusaciones. Dicen que había una mutualización del trabajo, simplemente, y lo que hacen es denunciar que se están cebando en ellos desde hace años.
Vamos a ver, Marine Le Pen ha sido candidata presidencial 3 veces ya, y su pretensión, como todos los que se presentan, es convertirse en la primera presidenta de la República, ¿no? Pero si es declarada culpable, ¿se le cierra la carrera o la puerta de la carrera al Elysium?
Pues mira, lo primero había que ver las penas. Primero, si es declarada efectivamente culpable, que si es así, pues penas de hasta 10 años de prisión, 1 millón de euros de multa, 10 años de inhabilitación, que esto es muy importante para ella, claro. Y luego, lo que pasa es que, claro, puede apelar la sentencia, ¿no? Pero claramente todo se complica, ¿no? Porque las elecciones presidenciales están, como quien dice, a la vuelta de la esquina en 2027, y durante todo este tiempo, pues claro, va a ser un arma en contra suya durante la campaña. No para convencer a esos 11 millones de votantes casi que tienen, pero sí para atraer a otros que le permitirían romper ese techo de cristal que dicen, ¿no?, que hasta ahora le ha impedido alcanzar siempre la victoria. Pero bueno, también
porque
es cierto
¿Tú crees que estas acusaciones no van a hacer que pierda un poquito de fuerza?
Entre sus votantes, no. No creo, porque siempre podrán decir que el resto de partidos hacen lo mismo, que digamos que podría hacer pensar más a gente más que ha votado en otras ocasiones pues a conservadores o quizás centristas, que también hay alguno, y que digan, no, esto es inadmisible, ¿no? Pero esa retórica del todos lo hacen, eso cala mucho en la gente, ¿no? Y entonces los que están por ella yo pienso que no cambiarían.
¿Y cuánto puede durar el juicio? Porque claro, aquí la lentitud de la justicia en España hace que muchos casos se lleven y tengo entendido esto, lleva investigándose 10 años.
Sí, lleva mucho tiempo, y el juicio empieza hoy. Estamos aquí en la cola para entrar, por eso te estoy hablando así un poquito en bajo, porque está todo muy muy calmado, esperando. Justo nos están empezando ahora a dejar entrar a la sala, que creo que vamos a tener sitio, porque ya me he ido a preguntar y me han dicho que sí, que hay mucho sitio, porque estamos unos 200 periodistas acreditados.
Wow.
Y
que cuánto puede durar el juicio, bueno, te decía Asunción.
Y lo que va a durar, pues eso, es la fecha final, según el documento que nos ha enviado la Fiscalía, es el 27 de noviembre. O sea que ese día, en principio, se emitirá la sentencia. 2 meses que vamos a tener aquí a Marine Le Pen, según ella, casi todos los días, y que va a ser esto, pues es un espectáculo político, más que otra cosa. Aunque también es cierto que como no hay imágenes dentro de la sala, pues lo que habrá será las imágenes fuera, aquí en los pasillos, de las entradas y salidas de todos los acusados.
Bueno, pues le daremos seguimiento al asunto. Asunción, muchísimas
una
gracias.
Una cosa importante que sí quería comentarte, fíjate, es sobre el tema de... porque no es el único que ha sido acusado de estos abusos, de otros europarlamentarios también hay. Está la Francia Insumisa, que ellos no han sido de momento inculpados, pero están siendo investigados. Pero sin embargo, y uno muy importante, son los centristas, los miembros del MoDem, que estos 8 fueron condenados este año a penas de prisión y de ineligibilidad. Uh-huh. En caso de reincidencia, que esto es importante, o sea, que mientras no reincidan, pues pueden seguir presentándose. Y otros 3 además fueron absueltos, entre ellos el presidente del partido, que fue absuelto en beneficio de la duda, porque no había sido posible mostrar su culpabilidad. Entonces, Le Pen espera que los jueces pues le traten, digamos, un poco en esos términos, ¿no? De que, pues, existe dudas de que ella estaba al control de todo y que, pues, no pueda ser, digamos, condenada. Cosa que es un poco difícil porque, según el documento que nos envió la Fiscalía, pues hay muchísimos mails intercambiados con el tesorero, con otras personas que parecen indicar lo contrario. Pero bueno, a ver qué opinan luego los jueces.
Lo veremos y nos lo cuentas. Asunción, muchas gracias.
A ti un abrazo. I've been around and I've seen some things. People moving faster than the speed of sound, faster than the speeding bullet. People living like Superman all day and all night. And I won't say if it's wrong or I won't say if it's right. I'm pretty fast myself. But I do have some advice to pass along right here in the words of this song.
Todos los días a eso de las 12:45, 44 normalmente, saludo a mi buen amigo y compañero, fíjate que seamos amigo y compañero, Jorge Busto, quien no iba a decir esto, buenos días.
Con puntualidad británica, Alberto, has visto, ¿eh?
Oye, escúchame una cosa, antes de que me cuentes con qué vas en mediodía, ¿Courtois provocó ayer o no provocó ayer?
Yo creo que ningún atlético, digamos, cabal, puede deslizar que la provocación se hace merecedora de una lluvia de mecheros. Me parece que tengo muchísimos amigos del Atleti que están deseando que de una vez por todas el club acabe con el Frente Atlético, que acumula un historial delictivo que no para de crecer y que avergüenza pues a los padres que van con sus hijos al Metropolitano y que tienen que tragarse estas conductas. Lo peor es el Cholo, blanqueando esas conductas, pero bueno.
Bueno, sí, porque es lo que ha propuesto, es que se penalice a quien provoque. Yo le pasé el recuerdo también a Simeone celebrando goles. En fin, yo creo que el tema de la provocación en el fútbol es...
La minifalda. Pues, cuidado con la minifalda. Poco, ¿no? Claro.
Bueno, ¿qué haces en mediodía? No vamos a pisar charco.
Pues mira, tenemos estamos pendientes de 2 noticias. Una luctuosa, como sabes, la mayor tragedia en 30 años en los mares de Canarias se produjo la madrugada de este sábado con ese cayuco en el que viajaban 90 personas y parece que han muerto 60, cuando ya estaban a 7 kilómetros de la costa, ya veían el barco de salvamento y se pusieron de pie, desequilibraron. Hay que entender que eran 6 días de navegación sin agua, apretados. Es una tragedia dolorosísima que encuentra muchas veces a una sociedad demasiado anestesiada, como si este tipo de dramas, como si corremos totalmente el riesgo de acostumbrarnos a esto, ¿no? Y yo creo que hay que elevar la voz para pedir de una vez por todas que el gobierno pacte un acuerdo de Estado con la oposición, que restablezca sus relaciones con Frontex. Tiene que hacer algo más el gobierno, no puede asistir a esto de una forma impávida y sacarlo de la agenda política porque sea difícil de gestionar. Me parece una vergüenza y vamos a estar muy pendientes de eso. Es que ya no tienen, que en el hierro ya no es que no puedan salvar a los vivos, es que no tienen manos para enterrar a los muertos.
Eso es tremendo.
No tienen ni tierra, no tienen ni espacio. Han tenido que pillar un refrigerador para conservar los cuerpos hasta que se hagan las autopsias, porque la sala de autopsias solo tiene 2 plazas. Es tremendo. Pero
no,
bueno,
y ya no tienen espacio ni para acumular los cayucos que llegan a...
Claro, o sea, pero si han llegado 30, han llegado 25.000 en lo que va de año al hierro, que tiene 11.000 personas de censo poblacional. Bueno,
es una brutalidad.
En fin, hablamos de eso y del caso Begoña. Están deliberando en estos momentos los 3 jueces, los 3 magistrados de la Audiencia Provincial para decidir si respaldan la investigación de Peinado, que es lo que parece que va a pasar, aunque quizá acotándola a las vías más prometedoras, ¿no?
Bueno, te escucho y así me mantengo informado, Jorge, amigo. Un besito.
Ya mismo empezamos. Abrazo, Alberto.
Chao, chao. Y a usted, ¿qué le digo? Pues nada, que hasta mañana, pero que se queda tan buen recaudo. En fin, Pilar Cisneros y Jorge Bustos, ¿qué más quiere? ¿Eh? Mediodía COPE. Bueno, si quiere más, luego viene Pilar García Muñiz o Ángel Espósito. En fin, menú bueno en COPE hoy. Un segundo. I was walking down the street at sunrise one morning in London, England. And that was a very large Rolls Royce limousine pulling slowly...
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.